asistencia, vamos a dar comienzo a la historia de comida que este año tienen la peculiaridad o en este caso desagradable el hecho de que celebramos el nombramiento, el pilotamiento de Jumilla, el título de ciudad. Por poner un ejemplo, todo el mundo ha oído hablar de Madrid a Villacorte. Madrid no tiene título de ciudad, sigue siendo una villa. O sea, debe ser la ciudad más grande de España. Y el título de ciudad a Jumilla se da en 1911, por la de Alfonso XII, en Villacorte. En virtud del desarrollo económico que hay en ese momento, la familia, gracias al vino, gracias al pacto de la privada de eso. Entonces, lo da en pleno mes de verano, lo firma en Santander, está en julio, lo hace en julio, el 17 de julio lo firma en Santander, el decreto en el que nombra a su vía ciudad y al ayuntamiento el tratamiento es excelentísimo. Por eso cuando nos dijimos el excelentísimo ayuntamiento de Jumilla es un título que lo otorga también a Alfonso XIII a Jumilla. Es muy curioso contrastando las fechas porque lo firma, como digo, el 17 de julio de 1911, lo publica el boletín el 19 de julio, se deja el 18 de julio, glorioso, se lo deja entre paréntesis. Entonces, es importante, y además hay que recordar que es una fecha que desde la Asociación de Amigos del Museo Municipal no queríamos dejar pasar la ocasión, la situación actual en la que hay, la situación económica en la que hay, entonces no podíamos, no iba a pasar sin pena ni gloria esta celebración de este centenario del nombramiento de Jumilla Ciudad, vamos a ser. Y eso parece. Es importante, ¿no? Un detalle que podemos ver es que la corona que lleva el escudo de Jumilla, en lugar de tener tres torres, la corona con tres torres, tiene cinco. Eso nos indica que tenemos el título de ciudad. Son pequeños detalles, son pequeñas cuestiones que tenemos. Entonces, desde la Asociación de Amigos del Museo Municipal, cuya presidenta va a tener el honor de abrir la jornada, pensamos que la mejor homenaje que podemos hacer a Jumilla es hacer un recorrido por todo lo que ha sido la historia de Jumilla, empezando desde los primeros momentos donde hay una importancia real de la que nos hablará precisamente Rosa Urbana en el mundo ibérico hasta nuestros días, o hasta ese momento del siglo XX en el que se nombra, en que se da el título de ciudad a Jumilla. Entonces, en ese ciclo ya hemos querido plasmar, ¿no?, de una forma pincelada, ¿no?, los momentos importantes, los momentos que han destacado dentro de Jumilla. Podrán observar que por ejemplo, el siglo XVI-XVII es algo que está siendo estudiado en Jumilla, y cuando llega la conferencia, que será el próximo 19 de octubre, hablamos del siglo XVI en el antiguo Reino de Murcia. Habrá alguna referencia a Jumilla, pero muy poco. Esa es una asignatura pendiente de no estudiar. Tenemos toda la edad moderna sin estudiar. Habrá que entonar el mea culpa, los que estamos en estos tinglados. Pero es así, es decir, de triste, y habrá que hacerlo, habrá que abordarlo en algún momento, en algún mes. Porque incluso la historia de Jumilla, la de Lozano, se acaba antes, porque la de Lozano estaba de estructura en tres libros y solo publicados, le falta precisamente esta fecha, y la de Lorenzo Valera, hay un lapsus ahí, pone cuatro cifras, y si la leemos despacio, veremos que solo son biografías de personajes del momento. No hay una historia relatada como tal. Pues como decía, hoy tenemos la suerte de contar con Rosa María Guarda Bernal, que es la presidenta de la Asociación de Amigos del Museo Municipal, que además él es arqueóloga, Juan nos ayuda, los que somos arqueólogos nos ayuda a sacar pecho. Tiene una buena formación y se ha quedado enganchada por lo que es la cultura ibérica, no solo la culpable que puede tener el Coimbra de Barrancuacho, donde ha quemado allí varios veranos de su juventud, excavando, sino además su vinculación clara con el Museo de Cigarralejo, el Museo de Arte Ibérico de Cigarralejo, el que fundaba Don Emeterio Cuadrado, y donde hay un departamento de didáctica del museo importantísimo, y donde realmente ha estado haciendo durante estos últimos años una labor espléndida en la elaboración de materiales, y ahora que no soy nadie, lo diremos, materiales de los que luego nos hemos aprovechado mucho de comida, de los materiales que elaboraba el museo, también ha sido en su consentimiento. En ese sentido también ha hecho un máster de educación de arqueología aplicada, y eso nos permite ver también la cantidad de campos que abre la arqueología en este sentido, la didáctica, la financiación, la puesta para los monumentos, es decir, que en estos momentos de crisis casi es un yacimiento de puestos de trabajo, la arqueología podría ser ¿sí? Y Rosa, en ese sentido, es una misionaria, lo ha dedicado, ya digo, en una parte de la ortodoxia a la didáctica, a lo que es acercar a los más pequeños, no solo a lo que es el museo, porque tenemos el museo, lo tengamos en cuenta, el museo guarda el patrimonio, entonces, es acercar a los más pequeños a ese matrimonio, a ese patrimonio, perdón, lo que es el enriquecimiento, y luego lo que es la aplicación práctica de lo que es la puesta en valor del yacimiento, lo que es la puesta en valor y el acercamiento de lo que es la cultura, la cultura patrimonial, como se llama ahora, patrimonio cultural, hacia el orano. Yo me quiero enredar en la conferencia de la mujer en la sociedad ética, en el caso de Comunidad Barra y Pacho, como digo, donde ha llevado varias eso. También tiene una larga experiencia de trabajo en Italia, Italia y Grecia de España, incluso decir que cualquiera que lo vaya a pasar, y además tiene la suerte de conocer los dos países, tanto Italia como España, en este aspecto. Y, como decía, se quedó enganchada en la cultura ibérica y es donde nos va a debilitar, y vamos a empezar con ese momento tan importante para la comunidad judía como es la relación.
En primer lugar, gracias a todos por venir y por esperar. Perdonad por el retraso por cuestiones técnicas y comienzo. Como ha dicho Emiliano, mi conferencia va a tratar sobre la mujer ibérica, documentándola con todos los yacimientos ibéricos que conocemos de la península, pero centrándonos básicamente en ejemplos de aquí, de Comunidad del Barranco Ancho. En primer lugar, lo que sabemos de la mujer ibérica, ¿por qué lo sabemos? ¿De dónde tenemos los datos? En primer lugar, los textos. Pero tenemos que decir que la cultura ibérica no se escribe. Los íberos se escriben solamente en la primera mitad del siglo IV antes de Cristo. Y los textos que hay son mínimos. Son unos 4 o 5 plomos, seguramente tratarán de documentación referente a compras o ventas. No, tampoco lo sabemos porque la cultura ibérica todavía no se ha registrado el idioma, con lo cual el conocimiento es mínimo. Y por otra parte, los autores romanos y griegos que visitan la península durante la conquista, las referencias que dan sobre la mujer son mínimas. Estrabón da unas cuantas pinceladas sobre la mujer en sus escritos, pero solamente se refiere a datos como viste, visten por ejemplo con mantos que suelen depilarse la frente, y datos muy pequeños, muy mínimos, con lo cual fuentes escritas mínimas. La otra fuente de conocimiento para nosotros es el estudio de las representaciones en cerámica y esculturas. A lo largo de la conferencia verán cómo se puede extraer muchísima información analizando lo que es la escultura, sobre todo funeral. Y la principal fuente de conocimiento sobre la mujer la tenemos a través del estudio de la necrópolis. Como supongo que sabrán, en el mundo de la cultura ibérica, el ritual de enterramiento se basa en la incineración. Se incinera el cadáver y se hace un hoyo en la necrópolis, en el cementerio se deposita la ceniza con el ajuar del muerto. El ajuar puede ser o muy pobre o muy rico, dependiendo de cada caso. En primer lugar, quería hablar, antes del ajuar en concreto, de los análisis osteológicos. ¿Qué son los análisis osteológicos? Son los análisis de los huesos que nos quedan después de la grabación. El problema de estos análisis es que al estar los huesos calcinados, los datos que se pueden extraer, por desgracia, son pocos. Sí tenemos algunos sobre, se puede identificar el sexo, si es hombre o mujer, se puede identificar la edad por grupo, si es un niño de 0 a 5 años, de 5 a 10, si es un adulto. Y algunas veces se pueden también observar algunos casos de enfermedades. Por ejemplo, en Coimbra hay un caso muy curioso porque se conservó un trozo de cráneo en el que se hizo una preparación y se sabe que el individuo sobrevivió a la preparación de cráneo. Respecto al estudio de los ajuares funerarios, quería hablar un poco sobre una discusión clásica de los estudiosos de la cultura ibérica, que es: ¿hay armas en los enterramientos femeninos, sí o no? Tradicionalmente se dice que enterramiento femenino es el enterramiento en el que no aparecen armas y enterramiento masculino en el que aparecen armas. Se podría decir que en el caso de Coimbra, sí, en el 77% de los casos el ajuar en el que aparecen armas es un ajuar masculino, con lo cual los ajuares femeninos son los que no tienen armas. En Cigarrillo, por ejemplo, en Mula, asciende un 90%, son el, no, perdón, 94% de los ajuares masculinos tienen armas, mientras que las femeninas, jugando de tumba, con armas, el resto no tienen. Por otra parte, esta afirmación luego se verá matizada más adelante en el caso aquí de Coimbra. Luego tenemos una serie de objetos que están, por decirlo de alguna manera, relacionados con el mundo de la mujer. Sobre todo lo que sabemos con seguridad 100% que están asociados a la cultura femenina son aquellos que se usan en el hilado y en la fabricación de vestidos. Aquí en esta diapositiva pueden observar una imagen de una tela. A ver, aparece la imagen. Hay una imagen aquí de una cerámica.
Atrás. Ahí. No la sé en ningún momento.
Ah, no. Ah, pero ya está. Ahora sí. La informática no se está jugando a la pata de la Bien, continuamos. Hay una serie de objetos que están relacionados con el mundo de la mujer. En concreto, lo que estaba diciendo es el mundo del hilado y del tejido. Esta imagen es una mujer, representa una señora que está hilando. Se puede observar que tiene una especie de huso y al final del huso estaría una pulsadora. Las pulsaderas de contrapeso. Las pulsaderas son mujeres. Pueden aparecer pulsaderas en tumbas masculinas, pero generalmente cuando aparecen una tumba masculina aparecen una o dos. Cuando aparecen más de 5 o 6 pulsaderas, casi 100% es una tumba masculina, perdón, femenina. Estas piezas de aquí son placas óseas. Se utilizarían también para tejer y pueden ver abajo. Uy, pueden ver abajo el dibujo en el que se ve cómo se usan estas placas. Es un caso curioso de estas placas porque solamente aparecen en Jumilla y en Cigarralejo, en Mula. Además, el doctor Arcacano comprobó en su tesis doctoral que estas placas también siempre, 100% de los casos, se aparecen en tumbas femeninas, por lo cual nos confirma el hecho de que la mujer se dedica al hilado. Pero también quería puntualizar una cosa, que es que el hilado en el mundo antiguo es una profesión de prestigio, hilar las mujeres de la clase alta. En el mundo griego esto está bastante constatado y se supone que en el mundo ibérico también. Además, hay una cosa que no he dicho antes, respecto a la necrópolis, y es que en la necrópolis no se entierran todos los ibéricos, sino se entierra una proporción, digamos que se entierra la élite. Con lo cual sería normal que aparecieran objetos exclusivos de la élite en esos ajuares funerarios que podemos observar. Otros objetos que se podría decir típicamente femeninos, el que ven arriba es un collar de cuentas de pasta líquida. Fíjense en este collar, porque luego este tipo de joyas las vamos a ver en la dama de Elche, en la dama de Baza y en otro tipo de representaciones femeninas. Abajo lo que están viendo, esa especie de párpado, es un vaso en forma de ave que supuestamente contendría perfumes. Perfumes que posiblemente se usaran en algún tipo de ritual exclusivamente femenino. La cabecita que están viendo es una cabecita de oro que apareció en una tumba también, en una tumba femenina, además comprobada mediante los análisis sociológicos, que es una de las tumbas más ricas del Cigarrillo. Y abajo lo que podemos observar es un punzón de hueso de la tumba 70 de aquí de Coimbra del Barranco Ancho. Las dos palomas, tanto el vaso selasco como el punzón de hueso, aparecen en la tumba 70. La tumba 70, de la que hablaré posteriormente, es la tumba más importante de aquí de Coimbra. y ahora vamos a pasar a las representaciones de la mujer, analizándola, como he dicho, a través de la cultura y de representaciones cerámicas. Las jóvenes. ¿Cómo se identifica a una mujer joven en la cultura ibérica? Las jóvenes siempre aparecen con el pelo trenzado y sin pelo. La que están viendo tocando la flauta es una obrecis de Osuna, Córdoba. Y la otra es una damita del corral de Saus. Forma parte de un pilar de tela parecido, bastante similar al nuestro de Cuenca del Barranco. Esta sería como la parte de abajo. El que aparezcan mujeres en este tipo de monumentos funerarios no significa que la persona enterrada sea una mujer. Es algo distinto. En concreto, para el corral de Saus, para estas ramitas, el personaje enterrado es un hombre, está bastante claro. Además, es un hombre sin armas. Lo que me retrocede un poco a lo que he dicho antes. Casi siempre mujeres sin armas, hombres con armas, pero no al 100%. Me gustaría también observar que la ramita del corral de Saus lleva una granada en la mano. La granada es un símbolo también muy asociado a la mujer y a la mujer y a la muerte en el mundo ibérico. En Cartico del Tesoro, que es una necrópolis de Murcia, son tres vasos en forma de granada, que se usarían también posiblemente en rituales muy parecidos a los de la paloma. Continuamos con las jóvenes, como aquí pueden observar, las trenzas son como el peinado ritual, y este es el pilar estela del grado, que abajo está también decorado con unas ramitas que podrían ser muy parecidas a las ramitas de corral de Saus, lo que pasa que está bastante más deteriorado que el de Valencia. A continuación vamos a analizar un poco las imágenes de las damas, las más conocidas de la cultura ibérica. La dama del Che. La dama del Che es la escultura que está, no quizás, no, sí, lo se puede afirmar con rotundidad, es la escultura ibérica menos representativa de lo que es la escultura ibérica. Es única. El estilo de la dama del Che, después que lo comprobarán, comparado con nuestras esculturas, es totalmente diferente. El rostro de la dama del Che es clásico, no es un rostro ídolo, no es un rostro tosco. Manuel Vendara, profesor de la Autónoma de Madrid, opina que la dama del Che posiblemente sea una copia de una imagen anterior de madera. En la cultura mediterránea, las imágenes de madera, como son nuestras vírgenes de ahora del Che, son muy corrientes. El problema de la madera es que no sobrevive el paso del tiempo como si sobrevive la piedra. Con lo cual, sería muy posible que, al igual que estaban estas damas, hubieran otras damas o diosas muy parecidas que en madera, pero claro, no sobreviven. Manuel de Lara dice que esta es una escultura que se hace en el siglo II a.C. Ya estoy hablando de la época de la dominación romana. Recordemos que en el 218 es cuando desembarca la Inquisición en Apulia. Esta escultura se hace en el siglo II copiando seguramente a una del siglo IV, a una dama. Él además dice, no he puesto la foto porque no he encontrado ninguna, que la parte detrás de la dama se le ve como una especie de joroba. En su opinión, esa joroba sería una copia del armazón que lleva dentro la dama primigenia de madera, sujetando los mantos, sujetando las joyas. Otra cuestión de la dama del Che, hemos hablado anteriormente de la importancia de los ajuares. Analizando un ajuar, yo puedo tener muchísima información sobre la persona que se entierra. La dama del Che, recordarán que se encontró en el siglo XIX de manera accidental, con lo cual se pierde toda la información del contexto. Todo lo que podríamos saber a su alrededor lo perdemos, con lo cual es una falta de información total. Por otra parte, quería que se fijaran un poco en lo que es la vestimenta de la dama. En contraposición a la joven, que siempre lleva la cabeza descubierta, la dama ibérica siempre se cubre la cabeza. En toda la iconografía aparece así. Además, recordemos también un poco lo que decía Estramón, que siempre la describe cubiertas. Luego las damas llevan aparatosos pendientes, como pueden ver, arracadas, estos, los collares con las orillas. Una pregunta, ¿dónde están estas joyas? Porque los ajuares funerarios nunca aparecen. Alguien dice que posiblemente las joyas pudieran ser de madera, sin saber los tipos étnicos como los que se llevan ahora. Pero otra teoría dice que los adornos sí que serían de oro o de algún metal precioso, pero claro, es una cosa que siempre tiene valor. Con lo cual, tú te puedes enterrar, pero tu familia no te entierra por el oro, porque eso es algo cuyo valor siempre permanece. Son muchas teorías. La dama de baja, menos conocida, pero no por ello menos importante. La dama de baja, afortunadamente, sí que se encontró en su contexto en la tumba 155 de baja. La dama de baja también es una de las polémicas rituales del mundo ibérico, porque es una urna funeraria. Por la parte de atrás tiene como una especie de oquedad en la que aparecieron las cenizas. Apareció en una cámara funeraria, ¿están viendo el dibujo? Es que no. Apareció en una cámara funeraria con un ajuar riquísimo, y en el ajuar incluía dos parroquias completas, digamos. La parroquia sería lo que es la lanza, el lanza, falcata, escudo, cuchillos, dos conjuntos completos. Volviendo al tema de los ajuares, si hay además, es un hombre. La cuestión es que en la dama quedaron unos pocos restos y se analizaron. Y los restos dicen que la persona enterrada en la tumba 55, en la dama, es una mujer. Pero además es que en la tumba 155 se puede observar un rasgo bastante repetitivo en la necrópolis ibérica. La tumba 155, en la necrópolis de Baza, en Granada, ordena lo que son el resto de tumbas. En la necrópolis ibérica, generalmente, las tumbas se van apiñando. Incluso llegan a poner unas encima de otras. En Cigarrejo, por ejemplo, habían hasta cinco superposiciones de tumbas. Sin embargo, en la tumba de la dama de Baza, está como aislado del resto. Y luego es muy interesante porque está la tumba 155, la dama, y luego la segunda tumba más importante de Baza es la 177, que curiosamente es la tumba de un hombre. Pero es que ya lo más curioso es que los análisis, si tienen análisis de ADN, y son familia, la 155 y la 177, la 155 es la dama más antigua, por lo que algunas teorías dicen que la dama de Baza es una matriarca, es una mujer que se la diviniza. ¿Por qué digo que se la diviniza? Pues en primer lugar, porque la representación en sí ya ofrece una imagen de empaje y de dignidad bastante grande. En segundo lugar, porque aparece sentada en un trono alado. Las alas en la antigüedad son un símbolo de la diosa, son un signo divino. Otro signo de dignidad es la mano, no sé si se refiere. Lo que agarra la dama es un pájaro. Y quiero que recuerden un poco también el vaso en forma de pájaro que vimos al principio y el punzón de hueso con forma de pájaro. El ave en el mundo ibérico y también en el mundo griego se asocia siempre a la divinidad femenina. Siempre va asociado a Venus Afrodita, y si nos retrotraemos un poco también al mundo púnico, a Cartago, se asocia con Tani, que a su vez Tani bebe un poco del mundo fenicio, en el que la diosa Astarte a su vez también iba siempre con un ave como atributo de divinidad. En la cuarta dama de baja, otra dama menos conocida, la dama del Tirabalejo. La dama del Tirabalejo posiblemente sería muy muy parecida a la dama de baja. El problema que tiene es que no se conserva la cabeza. En las otras no se aprecia muy bien, pero al igual que digamos que la dama de baja portaba una serie de collares bastante vastos, la dama del Tirabalejo se intuyen por lo menos tres collares. Otra particularidad, el trono. este seguramente no iba a largo, por desgracia esta parte está muy deteriorada. Pero sí tiene un rasgo en común con la dama de Baza, y es el pájaro que se ve, no sé si lo ven, en el tronco, en la parte de abajo. Aquí está. Asoma un pájaro. De nuevo es un signo de divinidad. Es una dama divinizada. Para algunos autores, por ejemplo, para Teresa Chava, también de la Universidad Autónoma, esta serie de culturas femeninas exclusivas del siglo IV antes de Cristo, en el siglo III ya no aparece, representan sacerdotisas femeninas. Volviendo un poco al tema de los ajuares, quería hablar de las tumbas principescas. La que pueden observar aquí es una reproducción de la tumba principesca de Cigarralejo, que está en el patio del museo. En el encastado normal de, bueno, normal, el encastado estándar en una necrópolis ibérica no tendrá más de medio metro de largo. Esta tiene 4 metros de largo. Y como ven, tiene varios pisos superpuestos. Esta en concreto coronaba la tumba 452, que es, curiosamente, la tumba de la dama. No lo he dicho antes, pero la dama de Cigarralejo, tenemos la suerte de que apareció in situ encima de la tumba que le correspondía. Con la escultura ibérica hay un problema. Las esculturas tienen una eclosión en el siglo, a finales del quinto, primera mitad del cuarto. Sin embargo, no se sabe por qué, hay una especie como de ruptura con esa hélice que se retrata en la escultura, hay una especie de ruptura posterior a mitad del siglo IV, y todas esas representaciones en piedra aparecen como rotas o dejadas en la necrópolis. Con lo cual, cuando tú encuentras un resto de escultura, es muy difícil asociarlo a una tumba. Sin embargo, con la dama de Cigarralejo, como hemos visto antes, la suerte que tuvo en aquello cuadrado fue encontrarlo encima de, en los pies, que estaban encima de la tumba que le correspondía, que era la tumba 452. La tumba 452 de la dama no solo lleva una dama, sino que lo que lleva es una alberga o una pareja. Tiene una flor masculino y una flor femenina. Pero además, al igual que en el caso de Baza, la tumba 452 tiene como una zona de respeto en la necrópolis que es una zona donde donde nadie se entierra. Lo que está también indicando es que es un nivel de prestigio y de élite. Para algunas autoras de Jaén, Carmen Rizke, por ejemplo, la pareja enterrada de la 452 serían los antecesores de un linaje, y enlazarían con las dos tumbas de Cigarralejo, la 200 y la 277, en las que también aparecen dos personas que siempre son una pareja. Y si enlazamos estos casos con el caso de Coimbra, vemos que está muy relacionado con la tumba 70, que es la tumba, como he dicho, más importante de todo el yacimiento. A la tumba 70 se la escribe el tipo lo conocerá todo. El tipo sabemos que representa un cortejo funerario en tres de sus caras, y en otra cara aparece una diosa que se parece que está despidiéndose de un niño. La tumba 70 se escribe también a un túmulo muy parecido al que hemos visto antes de la 452 en Cigarralejo. Un túmulo, como pueden observar, en piedras de más de 100 metros de largo, creo que era. Sí. También, según estas autoras que he nombrado antes, con una zona de respeto, lo que indicaría cierto nivel social bastante, bastante importante. El ajuar de la tumba 70 es un ajuar femenino, no tiene armas. Pero es que, además de no tener armas, el ajuar atesora tres objetos con forma de paloma: el vaso que vimos antes, el punzón de hueso y un anillo decorado con un chatón también coral. La tumba 60 es la más rica del poblado, es la más rica del poblado con 94 objetos. Tumba femenina, adscrita al tipo. Pero no es la única, porque después de ella tenemos la tumba 150, que es la segunda tumba más rica de Coimbra. La tumba la 70 tenía 94, esta tiene 70, no, 70 objetos. La tumba 150 es una tumba también, es una tumba doble, pero en este caso no, los análisis arqueológicos, bueno, la tumba 70 realmente tampoco, los análisis arqueológicos tampoco han dado ningún, no se ha podido determinar si era hombre o mujer. Yo, en mi opinión personal, es una mujer y está bastante claro, porque tenía bastantes pusayolas y aparte los objetos de agua. La tumba 150, los análisis arqueológicos lo que dieron es que alberga una pareja, no sé, no se ha podido determinar el sexo, sí que es un adulto y un niño. La tumba 150 es, de la, es un poco anterior a la tumba 70, es del 375 al 350, mientras que la tumba 70 era 350-325 a.C. Un rasgo que tienen en común ambas tumbas es que las dos apresionan también objetos en forma de corazón. La 150 tiene este punzón de bronce, terminado en paloma, que es el único en el mundo ibérico que existe, yo por lo menos no tengo conocimiento de otro. Y la tumba 153 es otra tumba bastante curiosa dentro de Coimbra. Al principio dije que el 77% de las tumbas con armas en Coimbra son tumbas masculinas. La 153 es una de las tres excepciones, porque es una tumba femenina, además de las pocas que se ha podido comprobar el análisis arqueológico ha dado que es una mujer, pero es una tumba que tiene armas. Y es curioso porque tiene armas, pero además es que vuelve a tener la paloma, que como he dicho antes, es un signo generalmente femenino. Tiene un arco parecido al de la tumba, al de la tumba 70. Y volviendo un poco a lo que serían las damas, retrayéndonos al origen anterior y continuando el hilo de que la tumba 70, la tumba 150 y la tumba 153, las personas allí enterradas serían posiblemente muy parecidas a estas, quería enseñarles más imágenes de este tipo de mujeres, que estas son del Cerro de los Santos, en Albacete, es un santuario en el que aparecen tanto ofreciendo ofrendas como entronizadas, como estas. Sin embargo, en estas ya pueden observar que no aparece el pájaro y tampoco son tronos alados. Posiblemente estas sean damas. Son ofrendas, este es un contexto diferente. Lo que hemos visto antes era cultura funeraria, cultura que corona tumbas que llevan cenizas dentro, como la dama de base y la dama de este. Estas son ofrendas que se hacen en un santuario. Son representaciones de las propias mujeres que hacen la ofrenda. Ellas quieren dejar constancia de su imagen y la dejan así, retratándose con todo su poderío, por decirlo de alguna manera. Las damas no solo se retratan en escultura, sino también en cerámica. Este tipo de decoración es más propio del mundo valenciano, sin embargo hay alguna representación, pocas, en Murcia. Las dos primeras son valencianas, son damas. En la primera pueden observar que no, por desgracia no se observa la cabeza, pero sí se conserva el trono. La segunda, que es de San Miguel de Lidia, se ve que la dama que está sentada en un trono, que además es muy curioso, porque el personaje de atrás se puede observar que tiene un gesto de respeto, le está cachando la cabeza. Y por último, esta representación procede de Cabecico del Tesoro, de Murcia, y pueden observar a la dama diosa, siempre pasa la dicotomía, a la dama diosa en un templo, sabemos que es un templo porque este objeto de allí representaría una columna y se puede observar al súbdito oferente en una actitud de respeto. Además, observe que todos los personajes llevan la cabeza cubierta. A continuación vamos a analizar un poco cómo es la imagen de la mujer en el mundo de las creencias. En primer lugar, me gustaría hablarles un poco de los santuarios ibéricos por introducir el tema. Los santuarios ibéricos son muy diversos. Este que ven aquí es el santuario de la luz de la Yerba de Murcia. Estaría relacionado con la necrópolis del Cártico del Tesoro. Es un santuario que funciona durante época ibérica, pero continúa también durante época romana. Entonces, el edificio que ustedes pueden observar son los restos ya del yacimiento ibérico romanizado. Un caso similar a este estaría en el templo de la Encarnación en Caravaca de la Cruz. Y este templo, que es el templo santuario, es el cigarralejo de Mula, que como pueden observar también no tiene nada que ver uno con el otro. Cabecito del Tesoro, perdón, Santuario de la Luz, sería del siglo II, el santuario de Cigarralejo siglo IV. Son totalmente diferentes. Ahora la pregunta, ¿y por qué no aparece una imagen del santuario de Barranco Ancho? Porque en Coimbra el santuario que hay es un santuario al aire libre. Se hacen las ofrendas en una especie de oquedad del terreno, con lo cual no tiene ningún tipo de construcción, simplemente es un sitio en el que se depositan las ofrendas. Seguramente el santuario de Coimbra estaría adscrito a alguna especie de diosa de la naturaleza. La imagen de la mujer como devota. En la cultura hemos visto damas. Las damas son las mujeres de la aristocracia, son la élite. Se retratan con todo su riqueza y su poder. Sin embargo, los esvotos son las ofrendas que ofrece una persona cuando va a un santuario para pedir un favor a Dios. Los esvotos nos ofrecen una información mucho más democrática, porque en un esvoto se puede retratar cualquiera, no es un objeto de lujo. Con lo cual, es bastante más informativo de lo que sería la sociedad ibérica global. Y los esvotos son muy variados en lo que son a sus formas, en lo que son los materiales, y también un poco de lo que es a la persona que representa. Este tipo de fotos son típicos de la zona de Despeñaperros de Jaén. Son fotos de bronce que son exclusivos de esa zona, y luego curiosamente aparecen en el santuario de la luz, los de bronce. En Jaén hay dos, básicamente son dos santuarios los que tienen estos fotos: el Castellar de San Esteban y Santa Elena. En uno, en Santa Elena, hay una mayor proporción de votos femeninos que masculinos. Y luego, dentro de los femeninos, la mayoría de ellos ofrecen algún tipo de ofrenda. Pueden ofrecer una paloma, que son los menos, solamente hay tres, pero muchos de ellos parece que llevan en la mano como frutas o panes. No se sabe muy bien. Otros aparecen con las manos abiertas, una actitud claramente de pedir un favor a Dios. Es una imagen también muy común. Cuando se retrata, aquí todas las personas son femeninas, cuando se retrata a un hombre, generalmente se suele retratar con su armamento, y si no es con armamento, por lo menos con un broche de cinturón. No lo he dicho antes, pero los broches de cinturón son exclusivamente masculinos. Este voto. Este sí es de Murcia, del Santuario de la Luz. Si lo observan bien, podrán ver que si se acuerdan un poco del primero, llevaba una paloma y representaba a una mujer joven porque iba acompañado de crianzas. Este segundo representa también una mujer, cabeza cubierta, y si observan, esa especie de orejas serían los pendientes partidos de la rama de leche. La otra es otra rama velada, y finalmente el otro foto es otra dama, este de Mura, del Cigarralejo, lleva también la cabeza cubierta y se puede observar también de nuevo los mismos pendientes que veíamos en la dama de leche, en la dama de baja, pendientes que, como he dicho antes, luego nunca se encuentran en los asfaltos. Me gustaría que observara un poco el gesto que tienen estos esfuerzos de taparse el pecho y el pubis. Este es un gesto como muy mediterráneo que luego se repite en la cultura romana. Esta es una Venus capitolina, gesto que luego aparece de nuevo en el Renacimiento. Es curioso, ¿no? el círculo que da la imagen. La tenemos en el siglo IV antes de Cristo en Despenaterro, la tenemos en siglo I, II después de Cristo en Roma, y luego el Renacimiento, al retomar un poco la estética romana, vuelve a repetirse el gesto. Sacerdotisas. He hablado antes un poco de la posibilidad que la posibilidad de que la dama de baza sea una sacerdotisa. Pudiera que, como dije al principio, por desgracia, como no tenemos textos que nos hablen no tenemos textos ibéricos que nos hablen de su vida, es una cuestión bastante complicada de desentrañar. Pero sí que parece que algunas damas pudieron ejercer este papel en la sociedad. En concreto, la primera oferente, esta oferente, también del Cerro de los Santos, de Albacete, de Chinchilla, ha sido identificada como una sacerdotisa. En su mano lleva un vaso, que es un vaso en forma de cáliz. Es curioso porque es un rasgo común de toda la cultura ibérica femenina. Siempre que aparece una mujer realizando una ofrenda, lo hace con un vaso en forma de cáliz. Es típico femenino. La otra, esta imagen representaría también alguna ofrenda o algún tipo de ritual dentro de un templo, porque esto, al igual que hemos visto antes en la cerámica, que se representaba dibujada a una columna, esto también esta representación también es una columna. Y aparecerían dos mujeres, otra vez de nuevo con el vaso caliciforme. La del centro es una dama falsa, es una copia del siglo XIX, del siglo XIX. Se equivocó en dos cosas. Lo primero es darle movimiento a la dama, porque si se han dado cuenta, la tatuaje ibérica siempre es muy jerárquica. El relojero de Yecla, que ya se llama con los perros de Úbeda, era un hombre que hacía copias. Obviamente lo recopiaba, pero no siempre daba en claro. La dama ibérica nunca se mueve, y luego esta dama en concreto lleva no lleva un vaso caliciforme, parece que lleva una especie de copa. Pero lo que es el detalle, los picos, el manto en la cabeza, los collares, la verdad que el hombre hizo bastante detallista. Y ahora hablaré un poco para terminar de las divinidades, de las diosas. ¿Cómo se llama la diosa madre del mundo ibérico? No lo sabemos. Como no tenemos estos escritos, vuelvo al mismo tema de siempre, lo desconocemos. Sí que se ha intentado poner un nombre en virtud a quien se parece en el mundo griego, haciendo un tanto de analogías. Es muy complicado. En general se podría hablar de una diosa madre que toma diferentes imágenes, pero que siempre es la misma. Tenemos una diosa que aparece en momentos funerarios, como es en el caso del tipo de Coimbra. He dicho anteriormente que la representaba un cortejo fúnebre de tres escenas, y la cuarta es una diosa que parece que está despidiéndose del niño, podría ser el alma del difunto. Las interpretaciones están abiertas. La diosa que ven, este dibujo, es una diosa que aparece en el monumento turiforme de Postomoro. Postomoro también está en Albacete, es el límite de la contextaña, que es nuestra región. Es un monumento, debería haber puesto alguna foto porque es espectacular. Serán 6 metros de alto, es una torre, 6 metros de alto y 4 metros de largo. y en su decoración representa el periplo de un héroe. Y en una de estas representaciones aparece esta diosa, que como vemos es una diosa alada, que le recuerdo de nuevo el trono, los pájaros, y que además, si se dan cuenta, tiene un pájaro que se posa en una de sus alas, con lo cual la imagen está bastante clara. Esta imagen que tenemos en el mundo ibérico de la diosa siempre representada con alas, con pájaros, ¿de dónde viene? De Tani. Tani es la diosa de Cartago, del mundo púnico, que a su vez parece que se alimenta de alguna estética egipcia, de Isis. Isis, como pueden observar las alas, estas son terracotas de Sudán y Ibiza, también del siglo IV, son representaciones de la diosa con las alas plegadas, y estas son representaciones de Tani en la cerámica ibérica. Una puntualización: la cerámica con decoración antropomorfa, con decoración humana, es más típica de la zona valenciana que de nuestra región. En Murcia, decoración humana hay en Archena, dos o tres pasos, cabecico del tesoro, dos o tres fragmentos, que posiblemente son vasos que se traen de otras zonas, que se traen de comercio, y en Moratalla hay una representación que veremos después, y poco más. En Coimbra las decoraciones que supongo que habrán visto en el museo o en otras ocasiones son siempre geométricas. De nuevo, las representaciones de Tani, siempre las alas, siempre. Las alas de la diosa alada, que se supone que surge de la tierra. Y las decoraciones florales, que harían alusión a la fecundidad. Es una diosa, como he dicho antes, es una diosa madre que siempre enlaza con la gran diosa mediterránea, cuya finalidad básica es, como he dicho antes, la fecundidad, muy ligada a la maternidad. Una versión de esta diosa sería la diosa de la llamada diosa de los lobos, que es esta que he dicho que procedía de Moratalla, de una cueva santuario. Antes te he hablado de los santuarios. Las cuevas santuarios también son muy comunes en el mundo ibérico. Es simplemente una cueva en la que se realiza una ofrenda, no aparece ningún tipo de imagen, no aparece ningún tipo de representación, de construcción, nada, solamente las ofrendas divinas. Este fragmento que representaría una diosa se encontró en una cueva, como dice, la cueva de Salchite de Moratalla. La diosa está acompañada de un cortejo de animales, cosa también muy común en la cerámica de finales del siglo III y del siglo II de la zona valenciana. Esta otra, la representación cerámica de abajo, si se fijan bien, observarán que es un hombre que está tirando de la lengua del lobo. Se supone que hay un... No lo he puesto, pero en el opuesto del vaso aparece un pájaro. Para algunos autores, como González Alcalde, representa un rito en el que se supone que una persona entra en una cueva, tiene que tirar la lengua de un lobo, y la diosa, en forma de paloma, lo protege. Está relacionado con algún tipo de ritual que por desgracia desconocemos. Pero es una imagen que, como he dicho antes, se repite mucho en la zona de Valencia, la zona de Alicante. Otra adscripción de la diosa, Poniateron, Poniaticon son nombres griegos que se le intenta aplicar a, como he dicho antes, a esta divinidad de la que desconocemos su nombre. La que pueden observar, la imagen que está completa de pie, es una cerámica griega del siglo V, es una imagen de, una cerámica de figuras rojas, una diosa alada que sujeta a los animales. Esta imagen de alguna manera circula por el mundo ibérico y la vemos en estas cerámicas en las que se puede observar que es el mismo esquema, una diosa alada que sujeta dos caballos, o abajo una diosa alada con dos pájaros curiosamente que se posan en las alas, manos, no sabemos muy bien, y con los perros enfrentados. No lo he dicho antes, los perros, especie de perros, lobos, carnassiers, son como los antagonistas del ave, de la paloma. No es un elemento masculino, no se sabe lo que representa, pero es muy común que aparezcan en la cerámica enfrentados pájaros contra perros o lobos. Ponia Athenor sería una versión, Ponia Hippon sería la diosa de los caballos, y no conseguí ninguno, pero en el santuario de Tierra de Fuego, la mayoría de los esbozos que aparecen no son humanos, son objetos de. Son pequeñas imágenes de caballos, unos 10-15 centímetros, y se piensa que la diosa titular de esos santuarios sería alguien, una divinidad favorable a Ponia Hippon, que es una diosa de los caballos que era. Luego, la versión de la diosa, bastante común, es la divinidad de Jurotrepa. Jurotrepa significa maternales, amamantadoras. Esta imagen es del artículo del tesoro, la que representa a una mujer con un niño en su regazo, pero la he puesto también porque aquí en Cumina se encontraron dos fragmentos de dos piezas que son iguales. Seguramente es una pieza de importación que viene del mundo púnico de Cartago. Estoy moviendo entre los siglos cuarto o tercero antes de Cristo. Y la otra imagen, mucho más esquemática, representa también una diosa. Esta es del santuario de la Serreta en Alcoy. Representa una diosa que pueden observar que está también amamantando dos bebés. Los dos personajes a los lados, uno tocando una flauta doble. La iconografía siempre se repite. Una de las jóvenes que vimos al principio que estaba tocando la misma flauta, y además que aparece un pájaro en el justo al regazo. Este tipo de representaciones maternales son bastante comunes, pueden aparecer tanto dentro de tumbas, como sería el caso de esta, como en un santuario, que es el caso de la placa de la Serreta en Alcoy. Para algunos estudiantes, sobre todo para Ricardo Olmos, cuando este tipo de representación aparece dentro de una tumba, es igual un lenguaje simbólico que está enlazando con la idea de la vida eterna, de una protección en el más allá. Son objetos de culto y objetos que acompañan en el tránsito en el más allá. Son respecto a estas terracotas, hay también una especie como de polémica, porque es muy común que aparezcan fuera de tumba. Seguramente se utilizaría en algún tipo de ritual que también desconocemos, pero muy ligado, por ejemplo, también a los pasos en forma de paloma que vimos al principio. Los pasos en forma de paloma, en filar abejo, dentro de tumba, me parece que hay 6, sí, y fuera de tumba hay restos de 4, y es muy extraño porque son objetos poco comunes. Seguramente cuando se fue a enterrar a la persona, se realizaría algún tipo de ritual con este vaso, y algunos vasos quedarían fuera. Con esta cerradura es lo mismo. Seguramente salía algún tipo de ritual, unos se enterraban con ellas y otras permanecían fuera de tumba. Dea Celestis es como otra cara de la misma diosa, lo que pasa es que esta es ya en época romana. Es una foto, la cabeza que ven es una foto que procede de Torrepaviones, en Córdoba. Es un santuario de época ibérica, pero que vive en época romana. El nombre de Celestis aparece tatuado en la frente. Y La otra imagen no se ve muy bien, pero es una especie de mano en la que aparece inserta una mujer. Es un esboto bastante extraño. No lo he dicho antes con los esbotos, pero aparte de las representaciones de la imagen de hombre o mujer, es muy común también encontrar representaciones de piernas, de pecho, de brazos. Es como lo mismo. Bueno, yo me acuerdo de verlo en, creo que era en las parras, las imágenes de escena que siempre hemos visto, pues en el mundo ibérico aparecen igual. Incluso hay también algunas pedúnculos, que son bastante extrañas, pero no son extrañas, pero hay algo. Y finalmente, otra versión de la diosa sería de Mete. La imagen que pueden observar aquí es la imagen titular del cabecito del santuario de la luz. Es una diosa que está copiando, es una diosa en piedra, es una cabeza casi, la medida es un poco más pequeña que una cabeza real. Es una imagen que está copiando esta. Son pebeteros, son como quemadores de esencia, en forma de cabeza femenina. Se identificó con la diosa de Mete, ahora no está tan claro, pero representaría otra versión de la diosa. Y con esto he finalizado la conferencia. Si alguien tiene alguna pregunta.
A mí me ha sorprendido que en algunas tumbas de mujeres hayan armas, así que debe.
Esto, dependiendo de quién se lo preguntes, te dará una respuesta. Yo te voy a decir lo que yo he leído y lo que yo me puedo imaginar. Si te preguntas esto a Carmen Enrique y Elena Rueda de Jaén, te dirá que son mujeres que pertenecen a algún linaje y que las armas son un signo de prestigio y que seguramente son matriarcas y etcétera, 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 y por eso aparecen las armas. Luego otras personas, por ejemplo Fernando Quesada, dudaría un poco de si son mujeres o no. Y finalmente siempre hay una cuestión que subyace en el tema de los ajuares del mundo ibérico. Cuando tú entierras a una persona, la estás enterrando con sus objetos personales o lo que tú quieres que acompañe a ese muerto. Con lo cual, es muy complicado. Pero a mí, por la respuesta de Rizke, también me gusta. Vamos, la veo bastante fácil, porque en el caso de Coimbra, las tumbas que llevan armas coinciden con las tumbas más ricas. La tumba 153, que era la tumba que era una mujer con armas, además estaba geológicamente comprobado, es la tumba, es la sexta más rica de todo el yacimiento. Si la media de objetos de cada tumba en el siglo IV son 12, y en general en Coimbra la riqueza media de cada tumba son 8 objetos por tumba. En el siglo IV, que es el más rico, son 12 objetos por tumba. Si la tumba 153 me parece que tiene 30 objetos y además tiene armas, alguien está diciendo que no es una mujer común, es una mujer que pertenece a alguna familia, a algún linaje, a algún clan más común, porque está por encima de la media. Pues yo me quedo con esa respuesta.
Gracias.
Dime.
No, yo te quería comentar que cuando aparecen las cerámicas, las pinturas del lobo,
sí,
enfrentado a la paloma, seguramente, ¿no?
Sí.
Normalmente, o yo hasta ahora he oído, o bueno, he oído, he leído, y hemos debatido, o sea,
sí, hemos hablado.
Que la paloma hace siempre referencia, o haría referencia a la vida, simbolizando la vida, ¿no? El lobo, el tránsito de la vida.
Sí.
Pero sin embargo, también he leído que la paloma, algunos autores la identifican también con el mundo de la muerte. Entonces, ¿tú has leído algo?
Sí, no, además el tema de la paloma puedo hablar muchísimo porque fue el tema de mi tesis de máster, por lo cual. La paloma es la ave que yo lo que he visto es que está más asociado lo que es el mundo de la mujer que al mundo de la muerte. Lo que pasa que como el mundo de la muerte está tan presente en la cultura ibérica, todas las representaciones que tenemos de palomas están insertas o en algún monumento funerario o en los vasos que al fin y al cabo aparecen en los arcos y que aparecen en tumbas o en algún pequeño objeto de los arcos, como hemos visto el punzón, los anillos, con lo cual se asocia mucho a la muerte, pero el peso que tiene la paloma entre el mundo de la muerte y la mujer, yo veo que es algo, pero de manera abrumadora, un mayor peso en representación a la mujer. Lo que pasa es que esa corriente del siglo XIX, esto es una especie, como no sé cómo decirte, lo de la paloma y el ave y la muerte, es una especie de analogía que se hace en el mundo griego. Porque en el mundo griego sí que se habla del soul, del alma del pájaro, que representa el pájaro que representa al alma que se libera del cuerpo y tal, pero yo creo que en la cultura ibérica está más asociado a la diosa, a la mujer que a la que vamos a hacer en sí.
¿Vos has visto alguna vez que la dama de Elche era más de un pájaro?
Eso también lo he escuchado, pero yo no lo creo, porque ¿cómo vas a...? ¿Por qué se va a representar un hombre con así? No, es que no tiene sentido. Yo la teoría que más me inventaba de la escuela de Amadeus, que también es otro tema recurrente a la cultura. Para mí la teoría que más me inventaba es la más lógica, porque como he dicho antes, la forma de vestir de la dama es del siglo IV. Sin embargo, la manera de representarla, la estética, esa figura, es que es del siglo II, es que es un mundo ya romanizado. Entonces, es una mujer, ¿no? Yo puedo grabar todo lo que es una mujer. Además, no sé si hay, no lo he dicho, a ver si ahora. Pero la dama de este es un rostro idealizado, no es una mujer real. Mientras la dama de Baza, la dama de este es un rostro idealizado, eso, los ojos almendrados, o sea, es que es una cara casi griega. Mientras la dama de Baza es una mujer fea, la dama de Baza es casi seguro que es un retrato. Y la explicación de que posiblemente sea una matriarca de un clan es muy factible. Es una mujer que se representa con atributos divinos por el poder que ha alcanzado. Yo diría que esta más es un hombre que la dama de Baza, fíjate, por lo que es. ¿Alguna pregunta más?
¿Qué población tenía el poblado de aquí?
¿Cómo?
¿Qué población tendría?
No te lo puedo decir porque del poblado solamente había excavado un 1%, ¿no? Un 2%. Es que ahora mismo es imposible. Lo que sí que alguna vez hemos dicho es que tenía que ser bastante grande.
¿Tiene más bien la entrada? ¿Es más bien por el barranco de la derecha, verdad? De los dos, de las dos, la entrada, barranco de la derecha,
sí, por el ancho.
Por el ancho de la
derecha. Claro, y además es que esa madera, si te fijas, es que arriba es más evidente, pero tú vas bajando la madera y tú vas haciendo los mismos restos. Lo que pasa es que como no se han excavado, como se han removido, pasan más desapercibidos. Pero no te puedo decir. Al menos eso sí que ni te lo puedo decir yo ni te lo puedo decir nadie. Es que es muy poco, son 8 habitaciones excavadas, me parece mucho. En el poblado, por ejemplo, y ahora volviendo al tema del pájaro, en el poblado se encontraron también dos vasos en forma de ave, que seguramente estarían en alguna habitación especial. Lo que pasa es que cuando la excavó Jerónimo Molina, no documentó de dónde procedían esos pasos, por lo cual es información que se pierde.
¿Por qué la dama oferente de sacristía entre paredes de las gimeras se le da tan poca importancia cuando es la figura más grande que hay de la cultura, bueno, que tenga conocimiento? O sea, que mide 1,35. ¿Esta?
Sí.
¿Que por qué se le da tanta importancia?
Sí, es una de las figuras más grandes y más complejas que se ha sacado. Aparte, el yacimiento del Cerro de los Santos es uno de los más importantes y tampoco tienen